Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales por parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta presentamos una entrevista en exclusiva con el secretario de Educación de los Estados Unidos, Arne Duncan, con quien abordamos algunos de los problemas que creímos más sentidos por parte de estudiantes y padres de familia. El secretario Duncan aprovechó el Mes Nacional de la Latinidad para compartir cifras de su departamento que muestran que los índices de graduados de preparatoria en los Estados Unidos anda muy por arriba, en niveles que el funcionario califica de históricos, y nos asegura que esta bonanza escolar también está beneficiando a los estudiantes de origen latino. Estamos ya a la salida de este túnel o callejón que algunos pensadores le han llamado la crisis de educación de los latinos. Comentaremos algunos de los problemas que forman parte de esta crisis con el máximo líder del sistema de educación del país y con dos líderes de organizaciones civiles que mucho tienen que ver con la enseñanza pública. Vale recordar que el secretario de Educación, Arne Duncan, anunció hace días, a principios de mes, que renuncia al gabinete después de 7 años de servir para el presidente Obama. Duncan se va en diciembre con la credencial de haber sido el miembro de mayor duración dentro del gabinete del presidente Obama. Según el anuncio, Duncan toma su decisión con el fin de dedicarle más tiempo a su familia. Más adelante en el programa tendremos la presencia de dos distinguidas invitadas, la doctora Antonia Franco, directora ejecutiva de SACNA, que es la Sociedad para el Avance de los Chicanos, Hispanos y Nativoamericanos en la Ciencia, y también con Jolly Flores, investigadora social de la campaña por la lectura al nivel del grado y ex vicepresidente de la Junta Directiva de Educación del Distrito Escolar de Los Ángeles. Antes y de entrada, ¿qué tal si presentamos la entrevista que grabé hace un par de días con el secretario Arne Duncan desde Chicago? La voz parcialmente es de Jorge Ramírez. Secretary Duncan, welcome to Radio Bilingüe.
Thanks for having me. Thanks so much for the opportunity.
Secretary Duncan, I understand that you have a special message for
Latinos. Tengo entendido que tiene un mensaje especial para los latinos ahora que estamos celebrando el mes de la herencia latina. ¿Cuál es su mensaje?
Well, first of all, there's tremendous good news that we have our nation's high school graduation rates at all-time highs.
Primero que nada, hay noticias tremendamente buenas, que más estudiantes están graduando de la preparatoria que nunca antes. Más estudiantes latinos están graduando de la preparatoria que nunca antes. Y está aumentando el número de graduados muy, muy rápidamente. La cantidad de latinos que abandonan la escuela ha sido cortada a la mitad desde el año 2000. Así que hay un progreso tremendo, pero tenemos que seguir mejorando más. Mi mensaje es que no hay nada más importante para los estudiantes latinos y las familias latinas y para la comunidad que asegurar que todos los niños tengan acceso a una magnífica educación. Tienes que graduarte de la high school. No hay buenos trabajos ahora para los que abandonan la escuela y tienes que pensar en algo de educación superior más allá, ya sea universidad de 4 años, colegio comunitario de 2 años, o preparación vocacional o tecnológico. Estoy muy orgulloso del progreso que está haciendo la comunidad, y esto no es solo lo que hay que hacer para la comunidad latina, es lo que hay que hacer para nuestra nación. Con una población latina que está creciendo tan rápidamente, la fuerza de la comunidad latina y la fuerza de la nación están inextricablemente enlazadas, así que tenemos que estar en esto todos juntos.
Still, Secretary, there are some challenges still.
Todavía hay desafíos en el camino hacia la educación superior para los latinos. Empecemos con uno, el acceso al preescolar. Sabemos que los niños pobres están atrasados en sus capacidades de lectura cuando llegan al kinder. Como respuesta, usted ha hecho un llamado para que haya más acceso al preescolar para las familias. Esto es algo muy importante para los latinos hoy en día, porque menos de la mitad de los niños latinos están inscritos en el preescolar. ¿Cómo podemos empezar a abordar este asunto, el movimiento tan lento en este terreno?
Es un asunto tan importante y aprecio mucho que lo haya mencionado. He viajado por todo el país y en todos lados digo que invertir en la educación temprana es la mejor inversión que podemos hacer. Como usted dijo tan claramente, cuando los niños no tienen acceso, muchos empiezan el kindergarten atrasado, hasta un año y medio o dos años. Muchas veces nunca se ponen al día. Simplemente no es justo para estos niños ni para sus familias no darles un buen comienzo. La manera de comenzar es hacer responsable a los políticos de invertir en la educación temprana. Como usted dijo, tenemos que expandir el acceso. La mayoría de los estudiantes latinos no tienen acceso a oportunidades de aprendizaje temprano de alta calidad. Simplemente no es justo. Así que tenemos que invertir. A nivel nacional, el presidente Obama tiene un plan, el preescolar para todos. Se trata simplemente de que nos asociemos con esos estados y distritos que quieren hacer algo en serio para apoyar a expandir el acceso, pero todavía hay largo trecho que recorrer. Así que la gente tiene que votar, se tienen que escuchar sus voces y tenemos que asegurarnos de que nuestros bebés tengan un fuerte conocimiento en la vida. Definitivamente es lo que hay que hacer por muchas razones.
Now, 5 years ago, the state of Illinois became the first state to require bilingual preschool. Hace 5 años, el estado de Illinois fue el primero en requerir el preescolar bilingüe para ayudar a los niños a que, al crecer, sean bilingües a través de programas de doble inmersión. ¿Estamos listos como nación para comenzar a invertir en las lenguas y las culturas que traen millones de familias consigo, como en este caso el español para los latinos?
Debemos hacerlo. Cuando los niños crecen bilingües, ¿qué ventaja tienen? No es algo de lo cual deban tener vergüenza, ni debemos tratar de hacer que los niños pierdan su lengua nativa, sea español, mandarín o árabe. Son capacidades extraordinarias. Hoy estamos compitiendo en una economía competitiva mundial y los niños que crecen en otros países. Los niños de Europa crecen hablando dos, tres, a veces cuatro idiomas. Me preocupa que nuestros niños vayan a estar en desventaja en comparación con ellos. Así que más programas de educación temprana bilingües, más programas de doble inmersión, de kinder a octavo grado o de kinder a doceavo grado. Creemos que son absolutamente fantásticos y los niños que tienen esas capacidades van a estar listos para florecer en la economía mundial de hoy en día. Y solo para decirlo obvio, sabemos que el mejor momento para aprender un idioma es cuando estás más joven. Es muy difícil para las personas como yo aprender un segundo o tercer lenguaje. Me gustaría poder hacerlo, pero cuando los niños de 2, 3, 4 años están aprendiendo, es cuando sus cerebros están más receptivos a los idiomas. Así que es lo correcto para ellos, y es el tiempo correcto en estos años tempranos.
Secretary, in response to the current student debt crisis and the struggle, como respuesta a la presente crisis de deuda estudiantil y los retos que los latinos y los estudiantes pobres tienen que para graduarse de la educación superior, el presidente Obama y usted, secretario Duncan, han propuesto colegios comunitarios gratuitos. A 2 o 3 años que comenzó la campaña, ¿qué tan cuesta arriba se mira esta tarea? ¿Es esta meta realista al corto plazo?
Is this goal realistic at the short term?
Es lo que debemos hacer. Déjeme ponerle en un contexto más grande para sus radioescuchas. La educación de kinder a doceavo grado sirvió a nuestra nación bastante bien por los últimos 100 años, por el último siglo. Aunque es importante, francamente pienso que es insuficiente. Creemos que tenemos que estar pensando en acceso universal a la educación preescolar hasta el grado 14, hasta terminar el colegio comunitario. Tiene que ser una nueva visión. Los Estados Unidos siempre han sido uno de los países mejores educados en el mundo y tenemos que mantener ese lugar. Pero en tanto otros países estén invirtiendo más en la educación temprana y otros países estén haciendo gratuitos 2 años o hasta 4 años de universidad, vamos a estar en desventaja competitiva. Así que tenemos mucho trabajo que hacer. Hemos visto que estados como Tennessee hacen gratuito el colegio comunitario. Hemos visto que mi ciudad, Chicago, lo ofrece gratuito. Así que hemos visto más progreso. Pero mi pregunta es siempre, ¿cómo lo hacemos a gran escala? ¿Cómo le damos el acceso a todos los jóvenes de este país? Y para ser claros, esto no es solo para los graduados de high school. Esto puede ser para personas de 28 años o 58 años que regresan para aprender nuevas herramientas y capacidades para la nueva economía, sea en manufactura avanzada o tecnología o salud o economía verde. Los colegios comunitarios son lugares increíblemente vibrantes, con gente de todos los orígenes y todas las nacionalidades y todas las edades que vienen para mejorar sus vidas y aprender nuevas capacidades. Así que continuaremos trabajando muy, muy duro, tanto a nivel local como a nivel nacional, para resaltar a esa gente que está haciendo algo, diciendo, sí, el diploma de la preparatoria es fantástico, pero estamos diciendo, si trabajas duro y ganas tu diploma, te daremos el acceso al colegio comunitario. No solo es una grandísima oportunidad para ellos, sino que corta la mitad del costo de una licenciatura de 4 años, si es que continúas. Así que el ahorro es muy significativo también.
For many in our communities, this sounds really
para
good.
Muchos en nuestra comunidad esto suena muy bien, colegio comunitario universal, preescolar para todos, pero ¿usted ve voluntad política en Washington? ¿Ve que esté cambiando la voluntad política?
Ese es el meollo del asunto. En Washington, desafortunadamente, el Congreso tiene bastantes fallas. Es bastante disfuncional estos días. Se ve sobre todo ahora en la Cámara de Representantes, donde parece que nadie quiere ser el líder. Cándidamente, necesitamos que más de nuestros amigos republicanos apoyen estas cosas. Para mí, la educación siempre debe ser un asunto bipartidista o no partidista. Todos deben apoyarla. Es muy interesante porque cuando hablamos del acceso universal al preescolar, el estado que lo ha hecho mejor es Oklahoma, y ese es un estado muy conservador, con un gobernador republicano y una legislatura republicana. De igual manera, la idea del colegio comunitario gratuito no vino del presidente Obama ni de mí. No fue una idea demócrata, vino del gobernador Aslam en Tennessee, que es un gobernador fantástico y que es conservador. Así que estas ideas no tienen nada de partidistas, pero nos ha costado luchar para que nuestros amigos en Washington apoyen estas inversiones. Para eso, de nuevo, es importante que la gente vote y que sus voces se escuchen en sus estados de origen. Siempre he creído que para arreglar Washington se requiere que pase de afuera para adentro. No va a pasar de adentro para afuera.
Now let's talk about immigrant students, Secretary, the long-term English learner students.
Hablemos ahora de los estudiantes inmigrantes, Secretario, de los estudiantes que son aprendices de inglés de largo plazo. Grupos civiles están demandando al Estado por no hacer público el número de aprendices de inglés de largo plazo en los distritos de California. Como usted sabe, estos son alumnos que están estancados, que han estado segregados por muchos años sin aprender inglés proficientemente. ¿Es este un crítico asunto de derechos civiles para California y para el país?
No conozco todos los detalles ahí, pero creo que es crítico en la educación que seamos muy, muy transparentes. Hay cosas de las que podemos estar orgullosos, como lo que hablé, del número de estudiantes que se gradúan de la preparatoria, y cosas en las que tenemos que retarnos. No es aceptable que los estudiantes no tengan acceso a clases avanzadas y clases de ciencia, tecnología y matemáticas. Sabemos que cuando los estudiantes no tienen acceso, son los estudiantes de familias de bajos ingresos y de minorías. La educación tiene que ser lo que hace todo más equitativo. Tiene que ser el camino a la clase media y un trabajo bien pagado. Así que publicar datos, ser transparentes sobre todo lo bueno, lo malo y lo feo, y ser muy claros, tener conversaciones públicas. Y cuando no cumplimos como educadores, hay que trabajar en el público, con la comunidad, para mejorar. Sea lo que sea el asunto, sea la alta tasa de suspensiones de niños de color en el preescolar, que realmente me horrorizó, pero fue la verdad, que estaba pasando por toda la nación. Así que publicamos esa información. O si hay niños, como lo que usted dijo, que en California estaban en programas bilingües por muchos, muchos años. Tenemos que ser muy claros y públicos con los datos y dónde podemos mejorar. Creo que la única forma de mejorar es tener esa transparencia y pedir al público su apoyo y sus ideas y su ayuda para tener mejores resultados para nuestros niños, que, de nuevo, está en el mejor de los intereses de todos nosotros.
Let's talk about now that you mentioned the high rates of suspension.
Ahora que usted menciona las altas tasas de suspensión de los estudiantes en las escuelas, hace años la Casa Blanca publicó unas directivas para terminar con la vía directa que empuja a los jóvenes de la escuela a la prisión. Recientemente usted ha estado pidiendo a los líderes de las escuelas que repiensen la disciplina escolar. Parece que estas ideas y directivas están tardando en llegar a ciertos lugares, como el condado de Kern, aquí en California, un distrito rural que sigue siendo la capital de las expulsiones en el estado. ¿Qué tanto se va a requerir para que Kern y otros distritos repiensen la disciplina escolar?
Hemos visto grandes cambios en lugares como Los Ángeles, que es un distrito muy, muy grande, donde se han visto reducciones dramáticas en suspensiones y expulsiones. Por eso, de nuevo, para nosotros es muy importante decir la verdad, sacar estos datos. Donde no se esté cambiando esto, para eso está nuestra Oficina de Derechos Civiles. Han hecho un trabajo magnífico, no solo guiando, sino también impugnando a los distritos escolares y hasta los estados, donde la disciplina no es justa, donde no es equitativa. En muchos casos, la disciplina es más desigual para los niños de color, los afroamericanos y latinos. Así que si la gente tiene quejas, les invito a que se comuniquen con nuestra Oficina de Derechos Civiles y nos dejen investigar. Para mí, lo que me molesta muchísimo es que tenemos que terminar con la vía directa de la escuela a la prisión. La escuela tiene que ser un camino hacia el éxito en la vida. Si estamos suspendiendo y expulsando a los niños y sacándolos de la escuela hacia la calle, eso nunca debería de pasar. Muchísimos niños que están teniendo dificultades necesitan ayuda, necesitan terapia, necesitan consejos, necesitan guías, necesitan modelos a seguir. Tenemos que trabajar con sus familias para ponerlos en el camino correcto. Hay muchas maneras de tratar la mala conducta, tener disciplina muy clara y tener muy altos estándares para la conducta en la escuela, sin empujar a los niños de la escuela hacia la calle.
Now, another matter, Secretary, we recently experienced yet
otro asunto. Recientemente experimentamos otra balacera universitaria en un colegio comunitario en Roseburg, en Oregon. Esto se ha vuelto una experiencia dolorosamente recurrente, Secretario. ¿Qué pueden hacer los líderes de las escuelas para minimizar el daño?
Para ser muy claros, esto no es un asunto solo de las escuelas, es un asunto de los Estados Unidos de América. El hecho de que como país no hemos tomado suficientemente en serio el ayudar a los niños a crecer seguros y libres del miedo y libres de esta violencia me desgarra el corazón. No tiene ningún sentido. Hay lugares como Australia que han tenido muy diferentes estrategias, y ellos recientemente han visto crecer una generación entera de niños en Australia sin una sola masacre de armas o balacera masiva en una nación como Australia. Me enfurece que dejemos que este nivel de miedo, este nivel de tragedia y dolor de corazón pase. Como nación, tenemos que decidir en serio. ¿Queremos proteger a nuestros niños y familias? ¿Valoramos sus vidas o no? Otros países han tomado decisiones muy diferentes que Estados Unidos, y como resultado, sus hijos han podido crecer sin este tipo de temor. Ver estos tiroteos, sea en las escuelas primarias como en Connecticut, o en los colegios comunitarios que hemos visto recientemente, o en plazas comerciales o en cines, hay un dominador común, y eso es el fácil acceso a las armas.
That there's one common denominator here, and that's the easy access to guns.
Final question, Secretary, regarding
pregunta, Secretario, con respecto a las mascotas o los nombres ofensivos de equipos deportivos de las escuelas preparatorias. Hace unos días California prohibió el nombre de pieles rojas en las escuelas públicas porque lastima comunidades enteras, así dijo el gobernador. ¿Usted apoya esta nueva ley estatal en California y debería de pasar a ser una ley nacional?
I support Governor Brown. I've been very, very public.
Lo apoyo totalmente, apoyo al gobernador Brown. He sido muy público. Vivo en el Distrito de Columbia, que tiene un equipo de fútbol americano profesional con un nombre que ofende a tanta gente, que es tan degradante y no tiene ningún sentido. Así que elogio al gobernador Brown. Hemos sido muy claros en público que cuando tienes mascotas que enojen o lastimen o insulten o degraden a cualquier parte de nuestra población, no tiene ningún sentido. El gobernador Brown hizo todo lo correcto y tiene más que todo mi apoyo.
Now, final question, Secretary. You're leaving your position in the
White House. Pregunta, secretario. Deja su posición en la Casa Blanca a fin de año. Entiendo. ¿Va a seguir involucrado en asuntos nacionales de la educación? ¿Cuál es su siguiente horizonte?
What's your next horizon?
I haven't worried about what I'm doing next.
No me he preocupado sobre lo que voy a hacer todavía. Sigo enfocado 100% en lo que hacemos todos los días, pero esto es el trabajo de mi vida, es la pasión de mi vida. Voy a encontrar maneras de tener un impacto solo desde otra perspectiva. Pero ha sido un increíble honor tener esta oportunidad.
Thank you very much for being with us in Radio Bilingüe.
Thanks. Have a great day.
And we wish you the best.
Y esta es, amigos radioyentes, esta fue la plática con el secretario de Educación, Arne Duncan. Pasaremos a conversar de estas y otras cosas, de sus puntos de vista, en la compañía de algunas distinguidas invitadas. Antes, nos vamos a breve pausa.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Repito, esa fue la plática con el secretario saliente de Educación, Arne Duncan, desde Chicago. Gracias a Zadie Stavely por la traducción y a Jorge Ramírez en la voz. Pasemos ahora a comentar los puntos de vista del secretario Duncan. Y para pues esto tenemos la presencia de dos distinguidas invitadas. Ellas son la doctora Antonia Franco, directora ejecutiva de SACNA, la Sociedad para el Avance de Chicanos e Hispanos e Indígenas Americanos en la Ciencia. Ella nos acompaña desde Santa Cruz, en el norte de California. Doctora Franco, bienvenida.
Por la oportunidad.
Gracias a usted por su presencia. Tenemos también la presencia de Yoli Flores, investigadora social de la campaña por la lectura al nivel del grado y ex vicepresidenta de la Junta Directiva de Educación del Distrito Escolar de Los Ángeles. Nos acompaña desde Los Ángeles. Yoli Flores, bienvenida.
Hola, un placer. Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Yoli, para empezar, doctora Franco, el secretario de Educación, Arne Duncan, celebra el mes de la herencia latina con cifras bastante optimistas. Según Duncan, los índices de graduados de high school en los estados, incluso de los graduados latinos, andan tan bien que están batiendo récords históricos. Y la otra buena novedad es que los índices de desertores pues han bajado a su mínimo nivel de los pasados 15 años. ¿Tiene razones el secretario para estar de fiesta o cree que son solo cuentas alegres?
Gracias, señor Orozco. Yo estoy de acuerdo con el secretario Duncan. Sí hemos hecho buen esfuerzo y evidente en las estadísticas que te ofrece. Y también quiero decir que hemos visto esos números de hispanos que asisten a la universidad. So, eso sigue creciendo, eso es bueno. Pero para mí la pregunta más grande y más importante es ¿qué hacemos con los porcentajes de estudiantes que siguen sus estudios y que es más importante para que tengan la retención y para que se terminen con los títulos? Es lo más importante, que no hay discurso en el momento.
¿A qué se refiere con estudiantes que sigan sus estudios?
Me refiero de que podemos hacer gran esfuerzo en el área de K-12 para que lleguen a la universidad, pero también tenemos estudiantes que son de la primera generación de asistir a la universidad. Entonces, si no tienen programas para darles ese el apoyo, lo que vemos nosotros es que no se quedan en la universidad, no terminan sus estudios. Y para nosotros en SACNAS es más importante para asegurar que cuando lleguen a la universidad, que tengan el apoyo para poder seguir adelante con sus estudios y para que terminen con ese título, especialmente para nosotros en las áreas de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esas son las áreas donde no tenemos bastante estudiantes.
Uh-huh. Yoli Flores, ¿cómo recibe las palabras del secretario Duncan? ¿Progreso tremendo para los estudiantes latinos?
Bueno, progreso sí ha habido y tenemos que darle muchas gracias a él y al presidente Obama por el liderazgo, por el esfuerzo, por la atención a la comunidad latina. Pero como ha dicho mi colega, no es suficiente. Y lo que está pasando es que sí, terminan más estudiantes latinos la high school, pero no están suficientemente bien preparados para tener éxito en la universidad. Y por eso muchos dejan la universidad, por otras razones no tienen los recursos, hay otras barreras. Entonces no podemos parar en solamente con los datos que nos han dado. Es bueno, es muy bueno tener información que nos puede dar esperanza que vamos a mejorar, pero tenemos mucho más que hacer.
Ahora, seguramente una de las áreas donde hay mucho más que hacer es no solamente el K-12, las áreas de la educación del kinder, primaria, preparatoria, pero incluso el área del preescolar, ¿no? Menos de la mitad de los niños latinos están inscritos en el preescolar. Y para las familias esto puede ser no mucho problema. Muchas de nuestras familias tienden a ver la inscripción en el preescolar como algo de no muy alta prioridad. Sin embargo, ¿qué nos dice usted, Yoli Flores? ¿Qué tanto impacta la educación preescolar, los buenos resultados también en la primaria, la preparatoria y la universidad?
Lo impacta muchísimo. Es tan importante el acceso preescolar, y en mi experiencia, cuando las familias y los padres saben de la importancia, saben que allí es donde empieza el aprendizaje, saben que allí es donde empieza el éxito para los niños, cuando ellos saben y tienen esa información, ellos quieren tener acceso a preschool, pero a la escuela preescolar. Pero lo que pasa es que no hay fondos, no hay suficiente acceso para los padres.
No hay suficiente acceso para los padres.
Y vemos que lo están pidiendo. Hay línea de espera en Head Start de millones de niños, en otros programas preescolares y en muchas comunidades y en muchos estados, la mayoría son familias latinas, padres latinos.
Así que lo que falta aquí es voluntad política para poner este asunto en el presupuesto de los estados, en el presupuesto de las localidades.
Es completamente. Lo que me fascinó de la plática con el secretario Duncan, y cubrieron muchos temas muy importantes para la comunidad latina, pero lo que escuché después de casi cada pregunta es el secretario recordándonos que tenemos que votar, que tenemos que exigir como comunidad lo que se merecen nuestros estudiantes, porque no va a pasar de adentro para afuera. Y él dijo, se tiene que pasar de afuera para adentro. Tenemos que exigir, tenemos que votar, porque los políticos no nos van a dar los recursos que necesitan estos niños si no lo exigimos.
Hay que ser responsables a los políticos de invertir en la educación temprana, nos recuerda el secretario. Y pues para esto anda promoviendo por todo el país esta oferta del Plan de Preescolar para Todos, que consiste en parte en la asociación del gobierno federal con distritos que quieran hacer algo al respecto. ¿Cómo va un distrito que seguramente en el cual deberíamos de ponerle mucho la atención? Es el distrito de Los Ángeles, el Distrito Escolar de Los Ángeles. ¿Qué tantas ganas tiene el Distrito Escolar de Los Ángeles de este tipo de asociaciones como con el gobierno federal para hacer esto posible, preescolar para todos, Yoli?
Bueno, desde el tiempo que yo estuve en la Junta, fue algo que exigía el Distrito Escolar, los miembros de la mesa, los administrativos, los padres, pero no estamos bien organizados. Pero el pedir se ha pedido, porque sabemos que lo más importante, lo que nos dice que si va a tener éxito un niño es si está bien con la lectura para el tercer grado. Y sabemos que eso solo va a pasar si los niños tienen un comienzo bueno. Pero lo que pasa es que el 80% de todos los estudiantes de bajo recurso no están bien con la lectura para el tercer grado. Eso nos dice que para muchas familias, para muchos niños, nos falta ese acceso preescolar.
Y usted menciona el tercer grado como definitivo, y el tercer grado tiene una importancia muy crucial, ¿no? Definitivamente en la futura formación.
Todos los estudios, todos los datos, todos los los reportes nos dicen que si los niños para el tercer grado no están bien con la lectura, el 70% no van a terminar la escuela o no van a tener éxito. Y es lo que está pasando.
Ahora, doctora Franco, díganos sobre, volviendo al mismo asunto del preescolar y el kinder, ¿qué tan decisivos son estos niveles, el estar en el preescolar y el kinder, al formar el apetito en los niños por los números, al formar su curiosidad por las ciencias? ¿Hasta qué punto es en el kinder donde se forman los futuros científicos?
Pues es crítico que tengan estas oportunidades de muy jovencitos. Es que pueden jugar y pueden explorar, y eso le ayuda mucho para reconocer y aprender las ciencias. Pero también importante, cuando los estudiantes siguen aprendiendo pasado del tercer grado y que sigan, es sumamente importante para que los maestros estén bien preparados para poder enseñar las matemáticas y las ciencias también a los jovencitos, porque eso siempre no se los ofrecen. Y no solamente para los jovencitos, pero ya cuando llegan a la preparatoria, el acceso de clases avanzados en todo tema es importante, pero especialmente en matemáticas y ciencias. So, las oportunidades tienen que comenzar de preschool hasta que terminan la preparatoria, para que sí ya tengan el reconocimiento, para que estén a gusto en seguir títulos, sí, en estas áreas de STEM.
Ahí tienen que estar todas las oportunidades a la disposición. Sobre eso seguiremos conversando en breves instantes, doctora Franco y Yoli Flores. Antes nos iremos a la breve pausa de la media hora. No quisiera irme a la pausa sin antes hacer el recordatorio a los oyentes que si gustan ser parte de este diálogo con nuestras invitadas, la doctora Antonia Franco y con Yoli Flores, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea, lo repito, 1-800-345-4632, esa es la línea de nuestra tribuna libre. En esta ocasión tenemos una plática hora completa sobre la enseñanza pública, la educación para nuestros niños. Nos vamos a pausa, regresamos con más en un minuto. Seguimos esta plática con la doctora Antonia Franco, directora ejecutiva de SACNA, la Sociedad para el Avance de Chicanos e Hispanos e Indígenas Americanos en la Ciencia. Nos acompaña desde la ciudad de Santa Cruz, al norte de California. A fines de este mes, de hecho, su sociedad, su asociación de profesionistas en el terreno de las ciencias y de las matemáticas, se dispone a celebrar un gran encuentro nacional, quizás internacional, sobre lo cual en algunos minutos nos pasará a comentar. Yoli Flores también está con nosotros. Ella es investigadora social de la campaña por la lectura al nivel del grado y también fue en su momento vicepresidenta de la Junta Directiva de la Educación del Distrito Escolar de Los Ángeles. Si gusta usted ser parte de la plática con sus opiniones, con sus preguntas para nuestras invitadas, aquí les va el número. Es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. En alguna medida, las opiniones, los puntos de vista que aquí se están virtiendo, son también en respuesta a la plática que recién acabamos de tener al principio de este programa con el secretario de Educación Nacional, Arne Duncan, secretario saliente, por cierto, quien se encuentra sobre todo en campaña promoviendo dos ideas, dos conceptos que son el de la educación universal, el de la educación universitaria universal, educación universitaria para todos, e igualmente el de la educación preescolar para todos como clave, como solución a muchos de los males que plagan a la enseñanza pública en el país. Seguiremos la plática con nuestras invitadas. Antes, ¿qué tal si le decimos la palabra a Guadalupe? Doña Guadalupe nos llama desde Merced, norte de California. Guadalupe, buenas tardes.
Sí, gracias. Buenos días, buenas tardes. Sabe que tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo porque el tema me estaba pareciendo sumamente importante cuando estaba escuchando hablar al secretario.
Qué bueno que le pareció así de importante, doña Guadalupe. ¿Qué nos cuenta?
Sí, este es un tema sumamente delicado por varios puntos y aspectos, ¿no? Porque la educación, pues, ¿de dónde viene o cómo es que se refuerza la educación en nuestros hijos y los padres? Si los recursos o si los maestros. Pues yo nomás lo que quiero compartir es de que ya cuando llegan a la high school los estudiantes, pareciera que el personal de la escuela high school ya no nos quisiera ver a nosotros los padres allí. Somos muy pocos los que tenemos el atrevimiento de meternos a esas áreas y aún así nos sentimos cohibidos. Imagíname yo otras personas que no son tan atrevidos. O sea, la primera pues se sienten como ratoncitas. Entonces es sumamente delicado este tema, pero a la vez escuché yo un comentario, un punto de vista de la doctora Isabel, de que es escritora, ya la conocen, dice que para que los hijos tengan grandes expectativas, las madres tenemos que tener grandes expectativas. Así es que, pues, es todo un equipo, vaya. Muchas gracias por todo. Muy amable.
Pues muchas gracias. Si gusta responder a estas ideas que nos ofrece doña Guadalupe, Yoli Flores, la importancia que tiene el que el padre se presente en el plantel escolar, deje de estar cohibido y comience a formarse grandes expectativas para sus hijos. ¿Gusta comentar sobre esto, Yoli?
Claro que sí, es un tema tan importante y en eso me enfoco yo, que todo empieza en casa y todo empieza con los padres. Y le digo que yo no conozco ni a un padre que no quiere lo mejor para su hijo o su hija. Lo que pasa es que desde el principio no sabemos ni hemos intentado suficientemente apoyar a los padres, darles la información, los recursos, el apoyo que se necesita para que ellos, desde el momento que nace el bebé, que ellos sean el primer maestro de ese niño. Ya conocemos mucho más sobre el desarrollo del cerebro desde que nace el niño y el impacto que tiene eso en la educación, pero aún no estamos informando ni apoyando a los padres en esos años tempranos. Pero ya cuando los niños entran a la escuela, en mi experiencia, los sistemas no saben cómo tratar a los padres, darles la bienvenida, hacerlos que se sientan a gusto. Y eso pasa demasiado con los padres que no hablan inglés, que son indocumentados, que son inmigrantes. Y el sistema tiene que cambiar porque estas escuelas son de ellos, son de los padres, son de los niños.
Cierto.
Y en cuanto más tengamos una alianza con los padres, más los niños van a tener éxito.
Uh-huh. Y cuanto menos cohibidos sean los padres y más participantes, más activos, no solamente en el interior de los planteles escolares, sino también en las urnas electorales, seguramente más cerca estaremos viendo esa realidad del cambio de trato, el cambio de visión por parte del sistema escolar hacia nuestros padres, no sean ellos de cualquier origen que sean, ¿no?
Efectivamente.
Ahora, vayan viendo de nuevo con la doctora Antonia Franco. Doctora, usted nos comentaba anteriormente de cómo, pues, una pieza clave para la formación de los científicos del futuro que tanto se necesitan dentro de nuestra comunidad y de nuestras familias, pues son maestros bien preparados en las ciencias y las matemáticas que pues ejerzan al nivel del kinder y de la primaria y de la preparatoria también, ¿no? El famoso K-12. ¿Qué tanta falta están haciendo en estos momentos estos maestros en esos niveles? ¿Hay bastante abastecimiento en las escuelas con maestros de buena preparación, motivados y bien preparados para las ciencias?
Pues sí, podría también comentar sobre el apoyo del padre.
después de la high school, y también puedo comentar en su pregunta. Quería ofrecerle a Guadalupe que es sumamente importante también de no solamente continuar de participar y tener las expectativas de sus hijos en la preparatoria, pero para también apoyarlos y estar juntos con ellos cuando sigan con sus estudios universitarios. Por ejemplo, en nuestra organización, ya que vamos a tener nuestra conferencia en D.C., ofrecemos casi 1,000 estudiantes la oportunidad de presentar sus investigaciones científicas. Y en ese espacio, invitamos a los padres que regresen con sus hijos para que observan y tengan ese conocimiento de qué es lo que hace su estudiante en sus estudios. So, me da mucho gusto de ver de que Guadalupe esté bien, participa en la educación de sus hijos y que siga adelante después de la preparatoria también. Para poder contestar su pregunta, sí, todavía tenemos mucho trabajo que hacer con maestros. Necesitan mucho desarrollo profesional para poder enseñar a los estudiantes el nivel de matemáticas y ciencias que necesita, especialmente con las metas que tenemos ahora. Son diferentes, son más avanzados. Y entonces los maestros no tienen ese desarrollo profesional, no salen de las universidades con esas habilidades y capacidades para enseñar a los jóvenes en el pre-K hasta K-12.
Uh-huh. Si se requiere cierta habilidad, definitivamente para poder inspirar a los estudiantes, a los jóvenes, número uno, para poder hacerles sencillos los números, ¿no? Las matemáticas, uh-huh. La ciencia, y en ese sentido para poder inspirarlos a seguir por ese rumbo, ¿no? Poder motivarles, picarles la curiosidad por ese rumbo. Ahora, falta pues cantidad de estudiantes, estamos muy detrás, ya nos compartió usted cifras anteriormente, doctora Franco, sobre pues lo poco, ¿no? lo bajo que estamos en representación en estudiantes de color, estudiantes latinos, en las carreras de matemáticas, ciencias de la ingeniería. ¿Cómo se traduce esto en el barrio? ¿Hasta qué punto esto está afectando a las familias y a las comunidades, el hecho de tener tan poca presencia de científicos?
La respuesta más honesto es que eso afecta la comunidad específicamente, porque las posiciones de liderazgo, los trabajos que hay disponible para el trabajo laboral de STEM, se van a quedar vacíos si no tenemos nuestros jóvenes preparados para esos trabajos. Si no tienen las habilidades, si no tienen la educación superior, no tendrán las oportunidades de tener un buen trabajo, de tener un buen sueldo y de seguir con las oportunidades de seguir adelante. Eso sí sumamente está ocurriendo ahora y seguirá avanzándose si no preparamos a nuestros jóvenes para estas carreras y para el trabajo laboral de STEM en particular.
Muy bien, ¿qué tal si nos vamos con los oyentes? Rafael nos llama desde Yakima, en el estado de Washington. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, era un comentario nada más respecto al punto muy interesante que se está efectuando. A mí me gustaría que todos los padres escucháramos este tipo de comentarios o pláticas, puesto que son de mucho interés y beneficioso para nosotros. Respecto a la enseñanza o la atención de los maestros, yo quisiera decir, no estoy refutando el comentario de la señora que dio su comentario antes, de que no se nos presta atención en las instituciones. Sí se nos presta, el asunto es que nosotros como padres nos involucremos en todo tiempo en la actividad escolar de nuestros hijos. En lo personal, yo tuve 3 hijos en la escuela, todavía tengo una chiquilla en el colegio, y yo estoy muy agradecido a los maestros por la ayuda que me dan en la educación de mis hijos, porque la responsabilidad es mía. Es de nosotros como padres. Entonces, yo siempre lo manifesté, siempre lo dije a los maestros, que agradecía la cooperación que me estaban dando en educación de mis hijos. Ahora, si nosotros no educamos a nuestros hijos, no los concientizamos en casa, no les ayudamos a tomar en serio su vida escolar, los maestros no lo van a poder hacer, porque los maestros no atienden solamente a mi hijo, atienden a 25, 30, 31, 32 estudiantes. Y recordemos ese dicho, que cada cabeza es un mundo. Entonces, imaginemos nomás con cuánto tiene que lidiar el maestro en una hora, en dos horas, donde está exponiendo una materia contra 25 cabecitas. Entonces, yo en lo personal, yo exhorto a los padres de familia que se involucren hasta donde puedan con la vida escolar de sus hijos y concientizar nosotros como padres que la educación debe de empezar en la casa. Ciertamente los
asumir la responsabilidad, familiar, personal y presentarse allí, además convertir, nos sugiere don Rafael, convertir a los maestros y a los administradores escolares en socios cooperativistas, en socios. Esta es una sociedad. Nos iremos a brevísima pausa, seguiremos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Sigamos en esta recta final, sigamos con más radioyentes que están en la línea telefónica 1-800-345-4632. Jorge nos llama desde Maricopa, aquí en California. Jorge, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Samuel. Felicidades por el programa y pues a veces es muy bonito escuchar lo del programa y los como el político este Duncan que dice que quieren cambiar todo el sistema o que se haga la participación para poder que pase esa regla sobre a los estudiantes, tanto hispanos o blancos y morenos. Entonces, a nosotros los hispanos muchas de las veces lo que nos hace falta también es la información para poder nosotros estar enterados como padres y así mismo saber uno indicarle a nuestros hijos de los beneficios que hay, porque muchas de las veces en el sistema de las escuelas no le informan a uno.
Muy bien. Ahí dejaremos su comentario. La importancia que tiene el que le pongan a la mano, el que le presten la información necesaria como para poder ser parte activa en el diálogo con sus hijos y en su avance en la educación. ¿Alguna reacción rápida, Yoli?
Bueno, solo que el señor Jorge y el señor Rafael, los dos tienen un mensaje muy importante que es los padres y las escuelas tienen que ser socios, que es una alianza que se necesita. No el uno es más importante que el otro, pero los dos trabajando en conjunto para que el niño tenga éxito. Eso lo vemos cada vez que vemos un niño que tiene éxito, es por eso lo que pasó.
En buena medida, todos se lo deben a su manager, como dicen los boxeadores, ¿no? O sea, a sus padres, a los padres de familia, de alguna forma. Ahora, háblanos, Yoli, de la importancia de que los niños lleguen al cuarto o al tercer grado de la primaria leyendo a un nivel satisfactorio, al nivel que se espera de los del tercero o cuarto grado. Si esto no ocurre, su futuro en la escuela, pues será un futuro muy gris, muy oscuro. En esa campaña está usted involucrada. Háblenos de esto.
Bueno, y es por eso, porque sabemos que es lo más importante de marcar cuando el niño ya puede leer, cuando ya tiene buena su competencia en la lectura, porque el niño que no puede, después del tercer año, antes del tercer año los niños están aprendiendo a leer, ¿verdad? Después del tercer grado ya todo está en libro, ya todo está en texto, y si el niño no solamente no sabe leer, pero no comprende, se le hace más y más dificultoso en cada clase, en cada tema que está estudiando no va a poder. Entonces, el niño que no puede leer para el tercer grado va a sufrir, uh-huh. va a sufrir muchísimo y son los niños que nos tenemos que enfocar. Por eso el aprendizaje en la casa, lo que pasa con las familias temprano, la escuela preescolar y los buenos maestros en los años primeros de la escuela, todo eso es lo que va a determinar si el niño va a poder leer para tercer grado.
Y en esos primeros años los padres de familia cuentan, pero sí muchísimo, ¿no? Por ahí hay un dicho, ¿no?, que dice de que antes del tercer grado todo se trata de aprender a leer. Después del tercer grado es leer para aprender, ¿no? Así que aquel que no aprendió a leer bien, entonces después tendrá problemas para poder leer a fin de aprender, ¿no? A fin de aprender la academia, ¿no? Las clases, en fin, el conocimiento que se requiere.
Lo que me preocupa muchísimo, Samuel, es que el 80% de los niños en el tercer grado, que son niños de bajos recursos, no están a su nivel. Es la mayoría.
No están, 80%.
O el 80% de los niños espantoso. No. Es espantoso, claro que sí.
¿Esto en la ciudad, en el estado, en el país? ¿A qué nivel?
En el país.
En todo el país.
Pero eso yo veo en las escuelas aquí en Los Ángeles, en las escuelas en San Francisco, en casi en todo el país, el número es igual, el porcentaje es igual. En unas comunidades más que otras, pero el promedio es que el 80% de niños de bajo recurso no pueden leer a nivel a tercer grado.
Wow, así
que por eso hay una brecha tan grande, y por eso digo desde el principio que tenemos mucho más que hacer, mucho más que enfocarnos.
Definitivamente, el paquetote es grande.
El paquetote es bien grande.
El paquetote es grandísimo, así que ya lo están escuchando los oyentes. Hay muchos que tendremos que ponernos este saco. Definitivamente hay que tomar la alusión que nos envía Yoli, pues va para la mayoría seguramente de todos nosotros, ¿no? Así que el paquetote es inmenso el que tenemos por delante a fin de hacer que nuestros muchachos salgan adelante, no solamente en los primeros niveles, sino en los niveles superiores de educación. Se nos agota el tiempo. Quisiera preguntarle a doctora Antonia Franco, el secretario Duncan, ya lo escuchó, anda pues en franca campaña tratando de convencer al país, a la opinión pública, y se dirige también particularmente a los políticos, que tiene mucho sentido abrir las puertas de la educación universitaria a todos. Colegios de 2 años gratuitos, sea la carrera técnica que sea gratuita, dice. ¿Cómo la ve usted? ¿Este es un sueño guajiro o le mira posibilidades reales al plan al nivel nacional?
Pienso de que eso puede ocurrir depende de los estados. Y depende de la voluntad de los legisladores en esos estados. Pero lo que apuntó el secretario Duncan es, si lo pueden hacer para toda la nación, eso es lo más difícil. No podemos decir qué es la voluntad de todos los legisladores nacional. Uh-huh. Pero si es posible, va a tener que ser estado por estado para dar ese ejemplo. Y no solamente importante para eso, pero para los radioescuchas. Si oyen que sus estados están implementando esta oportunidad, asegurar que se enfoquen y participen en cada parte del proceso, porque lo más importante va a ser los detalles de implementación. Y para asegurar que los jóvenes, especialmente los latinos y los nativos americanos o lo que sea, las minorías, que no se queden detrás y que pueden disfrutar de esa oportunidad. Es sumamente necesario para nuestra nación para ser competitivo al nivel global. Va a ser difícil, pero es sumamente importante y necesario. So, espero que sí podamos ver el progreso en esa área.
Sí, interesante que menciona el secretario de cómo pues algunos estados con gobiernos conservadores son los que han asumido las iniciativas y las ideas, se han lanzado pues a implementar esta idea,
pese a que sus propios colegas de partido a nivel nacional pues han venido obstruyendo este avance. Nos sugiere el secretario que la educación gratuita del kinder a la prepa ya cumplió su misión, ya dio de sí, es hora de extender esa educación gratuita universal al nivel de colegio. Y repito, algunos en la nación ya lo están haciendo al nivel estatal, al nivel de carreras técnicas, sobre todo en algunas partes, incluso con votantes conservadores, ¿no? Conservadores fiscales, me refiero. Bien, Yoli Flores, ¿alguna cosa que gustara usted agregar a manera de despedida?
Solamente un consejo para los padres, porque es algo que estamos aprendiendo, que la ausencia en la escuela es uno de los problemas más grandes. Y sabemos que los niños que no están atendiendo a la escuela, que pierden de unos 2 días al mes, son muchísimos. Y el niño que no está en la escuela no va a aprender. Entonces tenemos mucha información. La Casa Blanca recientemente tuvo un enfoque en la ausencia en la escuela. Tenemos que si queremos preparar a nuestros niños, tienen que ir a la escuela, tienen que estar ahí cada día.
Un llamado contra el ausentismo, cada día en la escuela debe verse como un día muy valioso, no valiosísimo, no se debe atesorar cada uno de esos días que se pasa en las aulas escolares. Doctora Antonia Franco, ¿algún comentario final?
Nomás para también decir, como dijo mi colega, que espero que sigan los padres muy involucrados, no solamente con sus familias y sus hijos, pero que se involucren en el estado, a nivel del estado también, y que soporten las áreas y los títulos de STEM, porque con su apoyo podemos tener más de sus hijos en estas carreras para poder tener cambio y diversidad.
Pues muchísimas gracias, doctor Antonio Franco, directora ejecutiva de la Sociedad para el Avance de Chicanos, Hispanos e Indígenas Americanos en la Ciencia, agrupación que, por cierto, en próximos días estará teniendo su encuentro en la ciudad de Washington, D.C. Miles de cerebritos de las ciencias y las matemáticas se darán cita en próximos días por allá. Le deseamos el mejor de los éxitos. Yoli Flores, investigadora social de la campaña por la lectura al nivel del grado, muchísimas gracias igualmente por su presencia desde Los Ángeles. Samuel Rosco se despide. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.